Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y aquí seguimos contándote además que la Xunta anima a los establecimientos turísticos del rural a apostar por la calidad para consolidar Galicia como destino favorito de los que apuestan por la tranquilidad a la hora de elegir sus vacaciones. La Consellería do Medio Rural destaca que el GDR de Pontevedra Norte fue pionero fomentando la implantación de este distintivo de calidad desde el año 2018. Así que se apuesta por el turismo de calidad en este año Xacobeo 2021-2022. Es uno de los temas para abrir boca en este mediodía en COPE más Pontevedra, que irá hasta las 2 del mediodía. Pero hay muchos más temas que te cuento ahora con Silvia Vieito.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Porque en la agenda del día de hoy hemos tenido también pleno municipal en Pontevedra, del que ha estado pendiente Silvia. Cuéntanos.
Pues hoy se ha vuelto a hablar de las denuncias del Partido Popular sobre contrataciones de personas afines o incluso militantes del Bloque Nacionalista Galego. Hoy el PP pedía crear una comisión para analizar esos contratos de los que sospecha, y tanto el propio Bloque como el Partido Socialista han rechazado esta opción. Escucharemos a los portavoces de los grupos dar sus opiniones sobre el porqué de no apoyar esa comisión de investigación.
Pues los escucharemos a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía en tu COPE.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y hoy tenemos que darle el espacio que se merece también al Pontevedra, porque tenemos buenas noticias en la crónica deportiva que vamos a repasar con Ricardo de Miguel. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Seguro que a partir de las 3:30 hablaremos y mucho también de esa convocatoria de Luis Enrique para la selección. No irá Yago Aspas a la Eurocopa, pero nosotros nos tenemos que centrar en el conjunto granate. Gran victoria para el Pontevedra para sellar esa permanencia.
Pues sí, Pablo, porque se acabó el sufrimiento, podríamos decir. El Pontevedra echa el cierre a una temporada gris, en la que el objetivo no era ni mucho menos llegar a la última jornada peleando por no descender a la tercera federación, pero dentro de todo lo malo, ayer en Pasarón el equipo venció y convenció. 3-0 para los de Luisito, que anotaron sus tres goles en la segunda mitad. En la primera parte del choque estuvo muy igualado, ni Pontevedra ni Oviedo B llevaron peligro al área rival y por eso el marcador al descanso se marchaba con el 0-0. El público en la grada parecía que sufría incluso más que los 11 futbolistas granates. Sin embargo, el gol de Rufo desató la felicidad en Pasarón y posteriormente Sisco Campos y Alex González pusieron el definitivo 3-0. Después del partido, uno de los hombres que seguro, y además estoy seguro que ha sufrido más en los últimos meses, es Luisito. Decía muy emocionado el técnico del Pontevedra que estaba feliz por evitar un descenso que, ojo, de haberse producido, hubiera supuesto el final de su etapa como entrenador.
Tenía claro que si chego a descender con Pontevedra non o vese entrenar máis. Sei o que arriesguei vindo aquí, pero sabía que me podía decir que no a este club. Sobre todo, o que máis me matou foi o problema de salud, que pasei moi mal, moi mal.
También al finalizar el partido habló la presidenta del club, Lupe Murillo, que pedía perdón a la afición por la mala temporada del equipo granate.
Pero sí es cierto que a lo mejor ese lo siento lo entono en mi nombre, en nombre de la plantilla, en nombre del cuerpo técnico, en nombre de todo el consejo de administración, porque creo que esa ilusión con la que empezamos se la transmitimos a mucha gente y hemos estado sufriendo durante toda la temporada. Mi lo siento es por aquellos sufridores que, al igual que muchos de nosotros, hemos estado pasando una malísima temporada. O sea que simplemente gracias y lo siento.
Había muchas expectativas puestas en el Pontevedra a principios de temporada, con otras previsiones iniciales que no era la de descender ni competir por no descender. Por lo tanto, ahí tienen el perdón de la presidenta de Lupe Murillo, ya planificando también, pensando en la temporada que viene, y también a Luisito claramente emocionado. Evidentemente el Pontevedra para él es el club de sus amores y así lo representa en cada rueda de prensa que da en Pasarón. Pero te quiero hablar también de tema de balonmano, Ricardo, porque ¿cómo han disputado nuestros equipos el fin de semana?
Pues en Asobal, primero el empate del Cisne en su visita a Villa de Aranda por 23-23 en lo que será la última salida del equipo de Jabato en esta temporada. Ya sabemos que ha consumado el descenso a la División de Honor Plata, pero un empate en el penúltimo partido, en ese partido como visitante. Importantísima también la victoria del Teucro ante el Tapagarán por 29-26. La victoria es fundamental porque ahora los pontevedreses dependen de sí mismos para evitar el descenso. Se lo jugarán todo en Madrid el próximo sábado a las 7 de la tarde.
Así es, el Cisne no se está jugando nada en estos momentos, pero quiere terminar también pues esta temporada con un sabor agridulce en Asobal, mientras que el Teucro todavía tiene mucho por disputar y mucho que decir. Por último, también te pregunto por la Copa de España de Piragüismo, que hablábamos a finales de la semana pasada. ¿Cómo le fue a nuestros deportistas el fin de semana?
Pues en el piragüismo este fin de semana, que se disputó, como bien decía, esa Copa de España de sprint en aguas del río Lérez, la competición le ha dejado muy buenas sensaciones y también muy buenos resultados para el piragüismo pontevedrés. Vamos a destacar los triunfos de Antía Otero en el C1 200 y en el C1 500 de categoría juvenil, de Adrián Sieiro, que también se colgó la plata en el C1 500, y en el C2 200 Antía Jácome y Jennifer Casal se colgaron la medalla de oro. El éxito de la Escuela de Piragüismo Ciudad de Pontevedra no se queda aquí, porque en el C2 200 de categoría juvenil lograron también doble medalla, el oro con Ángela y con Jorge y Antía Otero, y en la plata con Claudia Couto y con Lucía Graña.
Pues todo esto y mucho más a partir de las 3:30 en Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra con Ricardo de Miguel y Santi Peón. Muchas gracias, Ricardo, os escuchamos.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
Cope más Pontevedra.
Estar informado.
Y nos vamos a centrar ahora en la actualidad municipal, concretamente del Ayuntamiento de Poyo, porque pasa por la elaboración del plan de urbanismo, Silvia.
Y esta mañana se ha celebrado la segunda reunión de la mesa del Plan General de Ordenación Municipal. Imos preguntarlle ao concelleiro de urbanismo por se houbo avances nesta xornada. Gregorio Agís, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Oxe, houbo algunha aportación para deseñar o futuro urbanístico de Poio?
Sí, bueno, estamos avanzando na proposta da avaliación ambiental que se ten levado xa na comisión anterior. Nesta, a verdad que foi unha mesa de traballo constructiva e moi, moi productiva. E a verdade que, bueno, decidimos con todos os grupos pois acordar a remisión do documento xa para avaliación ambiental. É unha parte moi inicial, unha parte moi moi básica, moi de inicio. Este documento irá a Comisión de Urbanismo a aprobación e se remitirá á Xunta para que xa nos definan as premisas sobre as que traballar, ¿no? E logo, en base a esas premisas, iremos avanzando, teremos novas reunións, cando nos manden o documento que nos define exactamente cales son os condicionantes para o plan xeral, acordamos facer unha nova mesa e ir avanzando xa no propio deseño para aprobación de inicio, ¿no? Digamos que esta parte ambiental xa acordamos remitir a Xunta e avanzar no traballo, co cual foi un día productivo, a verdade.
Por situarnos entón, un pexón acostuma a ser elaborado por unha empresa externa aos concellos por encargo do goberno municipal. Por que en Poio decidiron previamente formar esta mesa de traballo con representantes de todos os partidos políticos, que en Poio son BNG, PSOE, Avante e PP?
Bueno, sí, existe un equipo redactor, un equipo técnico que tutela e nos orienta e nos contribúe en canto ao diseño, a plasmada sobre a realidade, sobre a cartografía, cales son as propostas, pero bueno, a nosa idea é facer un plan de consenso e avanzar nun documento donde todos nos sentamos cómodos, non? Esa idea. Entón, creemos que a mesa de traballo é o instrumento ideal para avanzar neste sentido e para definir un pouco o que cada grupo ten en mente, aquelas propostas que creemos que son as mellores para o municipio, porque ao final todos coñecemos perfectamente cales son as necesidades do concello, e plasmalas da forma máis realista e máis óptimas posibles, non? E creemos que esta mesa de traballo en donde todos os grupos nos sentamos cómodos, sin igualdades de condicións, e podamos facer propostas concretas, creo que van a enriquecer o documento e van a aportar efectivamente unha visión máis global, non? É importante que un documento tan relevante como un plan xeral para un concello de certa dimensión, como é o caso de Poio, pois os diferentes grupos políticos que integran a corporación pois se sintan partícipes da elaboración deste documento. Por eso a idea é esta, avanzar en consenso.
Repasemos esas prioridades, segundo o Grupo Socialista, que é quen xestiona en Poio a área de urbanismo. Non sei se algún parte dese desenvolvemento urbanístico de Poio está condicionado pola Estrada Xeral.
Bueno, a Estrada Xeral, a PP 108, articula o noso territorio e condiciona de maneira importante, ¿no? Nos somos partidarios de crear unha alternativa, unha solución que permita conexionar o noso concello en mellores condicións e, de alguma maneira, liberar a carga de tráfico que ten a PO308. Ao mesmo tempo, isto nos permitirá darlle un tratamento máis urbano, non? E humanizar este espazo que realmente é tremendamente agresivo para a xente que vive no entorno a carón da PO308. Por tanto, sí, é certo, condiciona absolutamente o desenvolvemento do noso concello, porque o articula o vial, digamos, máis relevante do noso municipio, e a idea é tamén generar solucións a ese problema de masificación e a ese problema de tráfico que temos, ¿no? Comunicar ben os núcleos existentes, comunicar as zonas que neste momento están máis desfavorecidas desde a perspectiva da mobilidade, e creemos que non somos partidarios de crear un vial alternativo con o menor impacto posible sobre o territorio, pero que de alguna manera resolva este problema que temos, ¿no? E creemos que, bueno, xa a nosa proposta, pero teremos que consensuala cos demais grupos, e habrá outras propostas, e discutirémolas e chegaremos a un entendemento para buscar a solución óptima para o noso concello.
Contase coa apertura do vial do Bao ou esa saída da rotonda na Estrada de Vila García, xa asumimos que vai quedar así sen facer para sempre.
Bueno, está recollido no noso planeamento xeral actual e nos creemos que é fundamental para desenvolver a zona da Barca, non? Non creo que nadie cuestione a importancia que ten ese vial, porque a zona da Barca é un nudo tremendamente complexo onde conflúe todo o tráfico que accede a Poio, e de alguna maneira temos que romper con eso, non? E o vial do Bao é unha solución que está recollido no plan actual e vai a permitir generar varios flujos de circulación e vai a alixerar a carga que ten actualmente ese nudo da Barca. Creemos que é fundamental, eu creo que nadie cuestiona a importancia que ten ese vial, ¿no? Este vial viña recollido no plan MOVE 2010-2015 da Xunta, non se desenvolveu, pero creemos que se ten que desenvolver canto antes porque é fundamental para que esta zona da Barca teña un entorno seguro, un entorno, además é unha zona moi densificada, con moito tráfico peatonal, e creemos que hai que darlle un tratamento máis asociado a esas necesidades do peatón e da propia convivencia das vivendas que hai no entorno desa PO308 á altura da Barca, porque de alguna maneira hai unha zona tremendamente perigosa, cunha carga de tráfico moi alta e cunha demanda de peatóns moi alta. Entón, conciliar todo isto coa densidade actual é moi complexo, por iso que haya unha alternativa é fundamental.
Entón, mellorar o que é o tráfico no concello pode ser un dos puntos importantes que se deseñen neste novo plan xeral, aínda que, por exemplo, como dicía, esta alternativa do vial do Bao xa está no recollida no actual, aínda que non está desenvolvido. Pero que outros beneficios podería ter pros veciños de Poio, para facernos unha idea, ter un novo plan de urbanismo?
A ver, a nosa idea do plan urbanístico é que axude a consolidar os núcleos existentes e a reforzálos, ¿no? Non debe haber unha política de suelos urbanizables, de expansión das zonas donde se van os desarrollos urbanísticos, senón hai que potenciar os núcleos existentes e ampliar os núcleos existentes. Esa idea nosa, ¿no? Creemos que é fundamental temos un concello que é tremendamente disperso, lexos de contribuir a esa dispersión, o que deberíamos era concentrar a edificabilidade precisamente nesos entornos dos núcleos para que teñan características propias, para que se consoliden, para que se vayan colmatando esos entornos que están despoblados no entorno dos propios núcleos existentes, e non continuar avanzando con desarrollos urbanísticos en zonas rústicas. Bueno, esa é a filosofía de tamén generar esos... que os diferentes núcleos, tanto urbanos como núcleos rurais, teñan certas preponderancias, certa característica propia, que teñan identidade propia, con espazos de servizos propios, con equipamentos e demais. Eso se consigue reforzando a importancia dos núcleos de población e concentrando a edificabilidade aí, non generando novos desarrollos que ademais o que fan é dispersar a poboación, o que fan é macizar precisamente todo o concello e dispersar aínda máis a poboación, non? Ademais con un modelo de edificación que non somos partidarios porque non ten pouco que ver co modo de vida e co ámbito rural do noso concello.
Entón, por traducilo, a ver se eu entendo ben, solo rústico actualmente en Poio non se vai transformar co plan xeral en solo urbanizable para pois poder construir unha vivenda. Cal será a alternativa entón para quen queira ir vivir a Poio ou quen queira facer unha casa nova? Como o farán esa concentración dos povos actuais?
A ver, a expansión da edificabilidade se pode facer de varias maneiras. Una, con suelos urbanizables que desarrollan, digamos así, grandes promotores, ou coa ampliación dos propios núcleos existentes, ¿no? Que ten está máis asociado pues, ao propio veciño, ao que diste a unha persona que quere edificar unha casa, ¿no? Unha autopromoción e demais. Nos apostamos por ese modelo, ¿no? Consolidar os núcleos existentes e ampliar os núcleos existentes. Evidentemente, se amplía sobre rústico. Cando se amplían os núcleos, se amplían sobre rústico. Pero a idea é esa, non generar en rústico novos desarrollos independientes en base a promocións, en base a grandes desarrollos, que creemos que o que fan é precisamente limitar a ampliación dos núcleos tradicionais, non? E dos núcleos rurais e dos propios núcleos urbanos, non? A idea é reforzar a identidade que xa temos, esa é a idea.
Non máis urbanizacións, non máis adosados, senón máis vivendas, digamos, tradicionais, aínda que podan ser de nova construción, claro. Pois quedamos sí, bueno, con esas ideas que se están a falar delas no nesta mesa de traballo do novo pexón de Poio, agora nesta fase inicial, con moita información e asesoramento dos técnicos, e agardamos ter novidades canto antes. Hoxe falamos destas primeiras reunións da mesa de traballo con todos os grupos políticos, co concelleiro de Urbanismo de Poio. Gregorio Agís, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, si cuelgo de un sol diablo en la pared, ¿a qué me atreví lo que nunca haré? ¿A cuánto vendes tú la verdad?
Ese plan de urbanismo de Poio será un instrumento fundamental para definir el desarrollo urbanístico de esta localidad, con un alto contenido turístico y atractivo también a los ojos de los miles de visitantes que se acercan cada verano a esta localidad de Poio y a todo su entorno, como puede ser también Pontevedra o el propio Sanxenxo. Y dentro de esa oferta municipal, hoy también te queremos presentar las fiestas de San Juan, un evento marcado en rojo en el calendario de Poio y que el año pasado se vio mermado evidentemente por la pandemia del coronavirus. Este 2021 no será la gran cita festiva de otras ediciones, pero eso sí, vuelve la música con nombres conocidos y esa es sin duda una de las mejores noticias para los vecinos de San Salvador y de todo este entorno. ¿Habrá grandes conciertos o la COVID-19 lo impide? José Luis Martínez, concelleiro de Festexos en Poio. Boa tarde.
Muy buenas tardes.
Resólvenos a duda, ¿habrá conciertos este año?
Sí, no, seguro. Vamos, yo creo que la situación vai a permitir que haxa concertos, pero bueno, non como nos permite realmente o COVID, como as normas da Xunta e as normas do Estado, ¿no? E eu creo que hai que ser un pouco incluso máis precavido, ¿no? Con todas as distancias de seguridade, con todas as medidas, e concertos un pouco máis ambiciosos que os dos que tivemos o pasado verán, porque hai que recordar que San Pedro, pues, tivemos concertos o pasado verán. Este ano un pouco máis ambicioso, seguro, para máis capacidade de xente, pero bueno, en eso estamos traballando.
E cales son os nomes desos concertos ambiciosos?
Bueno, eso estamos trabajando en ello, soltemos unos cuantos, hasta que confeccionamos totalmente el programa, pues nos haremos público, ¿no? Pero pronto será, en 15 días tenemos el programa totalmente confeccionado, y lo que sí puedo anunciar es que tenemos conciertos por todas las parroquias de Poyo.
Pero Susana Salvane, Lucía Pérez, Gustavo Almeida, ¿pueden che sonar?
Sí, no, esos son, bueno, esos son, a ver, eu estaba falando lo que será o gran empollo, claro, que será a partir de San Juan, ¿no? Uh-huh. O programa de San Juan, efectivamente, xa está
máis pechado.
Está pechado, y tenemos esos conciertos, además de conciertos tamén con xente da localidade, como Nelson Quinteiro, como a Escola de Cordón de Campelo e algún máis, que sí que vamos a ter esos conciertos, aparte dos que tiene esa nomeache. Tenemos otros conciertos en otras localidades de la parroquia de San Juan, porque bueno, celebramos o San Juan, é o noso patrón, y inda que non vai a haber fogos artificiais, nin vai a haber sardiñada, nin a gran fogueira da seca, pues bueno, pues podremos facer unhas festas o máis dignas posible, debido a situación que vivimos, ¿no?
Claro, hay que prescindir de ciertos eventos por la pandemia, como puede ser a sardiñada, pero ese cartel de concertos manténse un bo cartel, ¿no? Para abrir boca do que ti dicías, dun verán que se promete tamén ben halagüeño.
Sí, é un bo cartel. En esta ocasión, pois apostamos por a cultura do noso país, tanto Gustavo Almeida, que é un brasileiro, pero se ha sentado, xa viveu en Poyo moitos anos, xa en Pontevedra, sentado aquí durante, xa leva, non sei, igual 15 anos aquí no noso país. E tamén, claro, Lucía Pérez e Susana Seivane. E como comentei antes, pois non me quero olvidar de Nelson Quinteiro, que é un artista do noso concello, como a Escola de Acordeóns, como as actuacións con Rudy, e outro tipo de actuacións máis locales.
Sí, porque as festas de San Juan de Poyo comezarán o mércores día 23, rematarán o domingo 27. Como ti ben dis, vai haber máis concertos, pero tamén máis actividades, non? Para dispersar tamén un pouco a festa.
Sí, sí, vai haber. Aquí no me hache tíos concertos que se van a celebrar na seca. Pois teremos en lugares como San Martiño, Vilariño ou Pereiro, que son lugares da parroquia de San Juan, teremos actuacións de artistas locais aportando pues esta xente que bueno, que traballou moi pouco ou casi nada durante o longo deste ano debido á pandemia. Uh-huh. E tamén nestes concertos desta vez apostamos por grupos cantantes do noso país, ¿no? Outra cousa será xa o gran empollo, que se dará inicio xa desde 1 de xullo hasta 30 de setembro, onde vamos a ter un abanico de actividades e de concertos, xa, como dicen antes, xa máis ambiciosos, con artistas estatais, digamos, de renombre,
sí,
e que vamos a procurar pues, fazer concertos para dinamizar un pouco a economía da localidade de Poyo, pero tamén, sendo máis localistas, pues, facendo actividades en Rasón, en Sañeira, en Campelo, en San Salvador de Poyo, en San Juan e Combarro, ¿no? Facendo, o sea, ocupando que son todas as parroquias do noso concello.
A medida que se vayan pechando esas datas e esos artistas estatais, pois tamén o iremos dando aquí, por suposto, en COPE. Que recordo gardan do San Juan do ano 2020?
Bueno, a verdade é que foi un San Juan organizado moi deprisa, correndo en casi 15 días, donde hai que recordar que nestas fechas ainda estábamos salindo dos confinamentos, daquel confinamento total, vamos, que tiñamos o ano pasado, e non sabíamos que poderíamos celebrar a 23 de xuño, non? Estábamos a escasamente un mes. Entón, a nosa aposta foi por facer cousiñas moi pequenas con artistas locais, sempre volcándonos na cultura local de Poyo, que foi tamén o que casi podíamos facer, non? E coa prisa que tivemos, a rapidez con que organizamos o San Juan ano pasado. Pero o que me lembro que foi un San Juan moi diferente. Un San Juan sin fogueira, un San Juan sin sardiñadas, un San Juan sin foguetes, que tamén animan moito nas festas, e un San Juan, bueno, digamos, moi, non sei, foi moi, como dixía antes, moi diferente, e que espero que un pouco xa, non sei, eu espero que no 2022 pois volvamos a normalidade y podríamos hacer un San Juan como estamos acostumbrados a hacerlos, no solo San Juan, sino en todas las fiestas en Galicia, de volver a dinamizar este sector económico tan importante como é a festa, porque a festa máis que un gasto consideramos, e eu considerei así sempre unha inversión, porque sempre que hai festa, sin nada, non le quería de que sea, pois sempre vai pois vai sempre sumado un retorno económico importante para a economía da localidade, non?
En este 2021, pois con eses concertos importantes, Susana Seivane, Lucía Pérez, Gustavo Almeida, o artista local tamén Nelson Quinteiro, recordamos toda esa axenda que estará desplegada entre o 23 e o 27 de xuño. Non haberá sardiñada nin outro tipo de eventos que se facían tradicionalmente, pero sí seguro que o haberá no ano 2022. Concelleiro de Festexos de Poio, quedámonos con esa mensaxe positivo. Xosé Luis Martínez, moitas grazas.
Moitas gracias a vos, e boa tarde.
El Mallorca es equipo de primera división.
Vamos a darle la enhorabuena al míster de primera,
a Luis García, el entrenador del Mallorca. Míster, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Subir sin jugar, sin público, fuera de la isla, pero al final el premio es el mismo.
Nos ha tocado así, pero mucha alegría. Hemos hecho una puntuación realmente increíble todo el año arriba. Y
ahora te llega una situación también complicada, que es decidir cuántos te vas a quedar para primera. ¿O va a haber un Mallorca nuevo en primera?
Es un equipo que lleva ya mucho tiempo jugando juntos y yo el bloque lo quiero mantener. Pero sí que es verdad que hay que reforzar el equipo. Hay que reforzarlo porque es...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Ángeles?
Hola, buenos días. Felicidades, Herrera, por el programa, ¿eh?
Gracias, señora.
A usted y al equipo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la suerte del mundo.
Nos escuchas en directo Champions, o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Quieren dinamizar el ambiente en Poio, eso por parte del concejal de festejos de la localidad. Aquí en Pontevedra también se quiere dinamizar el comercio local. Por eso el presidente de la Xunta ha estado esta mañana en la calle de la Oliva en Pontevedra y ha dejado varios titulares. Los menores de 60 años que han recibido la primera dosis de AstraZeneca podrán decidir también pincharse Moderna, además de Pfizer, si lo consideran oportuna, una de esas dos, pero te recuerdo que el comité clínico que asesora a la Xunta recomienda completar la pauta con la misma farmacéutica, es decir, con AstraZeneca. También mencionó el presidente gallego que mañana hay una nueva reunión del comité clínico y que dentro del orden del día se va a valorar aumentar el número de personas permitido en las reuniones sociales. De momento, 4 personas en interior y 6 en el exterior. Y Silvia Vieito ha estado hoy en esa visita del regidor autonómico y también se ha pasado por varias tiendas de la calle Oliva, entre las que se encuentra Cuomo. A ver qué nos cuentan desde allí.
Cuomo fue uno de los establecimientos comerciales de la calle Oliva en los que Feijóo hoy se ha interesado por el estado del comercio. ¿Por qué os ha preguntado?
Pues la verdad nos ha preguntado si ha tenido bastante buena iniciativa en lo de los bonos. Estuvo viendo las prendas, preguntando por las marcas, si la gente respondía bien al bono y que probablemente de cara a octubre-noviembre sacarían otra vez los bonos, porque la verdad, de parte de nuestros clientes está teniendo bastante buena acogida, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Y bien, muy bien.
Bueno, yo creo que ha de volver a Cuomo. Estuvo viendo unos pantalones negros y unas bermuditas ahí con unas manzanas. Y un poco cantoso, pero le gustó.
Sí, es más, dijo que volvería a comprarlos, sí, que sí. Hoy tenía prisa, pero yo creo que va a venir a comprar un pantalón a Cuomo, ¿eh?
Yo creo que sí.
Si no, que sepa que hay tienda online también.
También, es verdad, también pueden visitar nuestra página web, que cualquier cosita, o a través del WhatsApp, sin problema.
Pues en cualquier despiste se pueden encontrar de nuevo al presidente gallego Alberto Núñez Feijóo visitando Cuomo para comprarse esos pantalones. Nos gusta que haya ese ambiente animado aquí en el comercio local de Pontevedra. Eso también es buena señal. Ha sido un año muy duro de pandemia por las restricciones sanitarias para pymes y es momento de reactivarse con iniciativas de fomento de las compras como esta de los bonos Activa Comercio de la Xunta de Galicia. Y te cuento una última hora que detallaremos en profundidad a partir de las 2:20 en el informativo, porque Adif adjudica la renovación de traviesas en el tramo de Catoira-Pontece Sures. Se van a instalar 8.577 nuevas traviesas de hormigón monobloque, una actuación que va a redundar en una mejora de la fiabilidad de la línea, a la vez que también reducirá los costes de su mantenimiento. A las 2:20 te damos más detalles en el informativo Mediodía. Ahora continúa el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Sé que te va muy bien sola. La soltería pasará de
moda. Son las 2:00, 1:00 en Canarias.